Bienvenidos a De Tú a Tú, son las 12:30, comenzamos. Hoy os ofrecemos el segundo y último especial sobre el Festival de Cine de Málaga, donde recogemos las declaraciones de algunos de los artistas que desfilaron por la alfombra roja del festival. Para contaros esas declaraciones me acompaña Raquel Macía. Raquel, buenos días.
Buenos días, Mario. En este primer grupo vamos a escuchar a los actores que llegaron hasta el festival para presentar sus películas o cortometrajes a concurso.
Estamos con Lola Dueñas, ya has presentado la película Los Fenómenos, la acogida no ha podido ser mejor, yo supongo que estás feliz.
Estoy muy contenta, muy contenta. Yo creo que ha sido una proyección muy bonita, el público entra muy bien en la película y eso se siente y nos hemos emocionado todos mucho al final, la verdad.
Ha comentado esta mañana que llevabas el peso de la película, que prácticamente aparecías en todos los fotogramas, yo supongo que eso también es una responsabilidad, ¿no?
Sí, y sobre todo es un horror, a mí no me gusta nada verme. Y entonces reconozco que he salido y he entrado porque estaba nerviosa. Sí, es una, pero vamos, es una responsabilidad también. Y es más difícil hacer un papel pequeñito de dos frases que un papel largo, ¿eh? Es mucho más difícil.
Y te has metido en la piel de un obrero, ¿cómo ha sido esa? De una obrera, claro. ¿Cómo ha sido?
Me ha encantado. Que a mí lo de la bañilería me encanta. Y me ha encantado aprender todo eso. Ahora puedo hacer un muro. Es verdad.
¿Crees que estas películas que tratan temas, dramas sociales, crees que ahora son las películas que más pueden llegar a la gente en la situación que estamos viviendo?
Yo creo que esta película en especial, yo creo que ha llegado y está llegando muy bien al público también por eso.
Estamos con Leonor Watling, hoy ha presentado película Amor en su punto. ¿Cómo has visto el recibimiento de la película en el pase de esta mañana con la rueda de prensa, con los periodistas?
Muy bien, la verdad es que estamos súper contentos. Era la primera vez que la mostrábamos en España, la hemos estado en Berlín y en Irlanda se ha estrenado, pero aquí todavía no y muy bien, la verdad.
¿Cómo ves la diferencia de Irlanda y aquí la acogida?
Ninguna, es que somos súper parecidos. Hombre... Ahí muy, muy calurosa porque la ciudad sale muy bonita y salen sitios que normalmente no salen en películas. Siempre que sale Dublín es como medio lloviendo y aquí sale la ciudad preciosa, entonces estaban muy contentos.
Bueno, esto es una comedia romántica, pero ¿qué tiene de diferente? ¿Qué es la diferencia de otras comedias románticas?
Que es buena. Es una buena comedia romántica. Hablan mucho sin darse cuenta de cosas que les pasan con la comida. O encima de la mesa o cocinando. Y entonces sí, yo creo que es que además comemos tres veces al día, o sea que es una cosa que todos nos podemos relacionar con eso. Wow, es un halago muy grande y también una exageración muy grande. No, ha ido coincidiendo que cuando la levantaban yo estaba embarazada, cuando yo podía ellos no podían y al final parece que me han esperado 5 años, o sea que muy bonita la sensación.
Bueno, y hablamos también de música, te lo he preguntado también esta mañana. Marlango, ¿cuándo os ponéis a grabar ya esas nuevas canciones? Que estamos locos ya por oír nuevo material.
Gracias, pues nos vamos ahora en abril a Los Ángeles y esperemos que salga en septiembre. Nos vamos con Sebastián Cris, que es un productor que nos gusta mucho, y como a, no sé, a la Champions, esta cosa de que te dejen irte a Los Ángeles a trabajar con un productor, es un regalazo, o sea que muy contentos.
¿Y qué va a tener este nuevo disco de Marlango? Vais a seguir un poco en la línea del castellano, ¿no?
Sí, seguimos en castellano, ya que me he arrancado, voy a seguir. Y no lo sé, es que todavía el pobre Sebastián lo está pasando un poco mal, porque somos muy... Hasta que no lleguemos al estudio tenemos las canciones, pero ellas van a decidir mucho dónde van a caer. Y venimos a Málaga, todavía estamos girando, nos vamos a Granada esta semana, Málaga en mayo, tenemos todavía algunos conciertos.
Alex García, que presenta película Kamikaze, con un personaje complicado, duro, duro, difícil, que yo supongo que habrás vivido ahí un proceso complicado, ¿no?, a la hora de construir el personaje.
Sí, fueron desde que empezamos con la película hasta que al final la rodamos, pasaron como 6 meses desde que me cogieron, digamos, en el casting, y me vino bien, porque fue un retraso, y como la película se iba a hacer en 2 meses al principio, o sea, 2 meses después de que me hubieran cogido, hice un trabajo muy intenso al principio, y veía que iba muy justo. Entonces, cuando me dijeron que tenía 4 meses más para preparar la peli, me vino como caído del cielo ese tiempo. Y pude hacerme este viaje a Georgia y conocer a algunos Zlatans, modelo que me hice yo allí, de cerca, o sea, conocerlos y entenderlos. Pude trabajar bien el ruso, perfilar el acento caucásico. Pude lograr entender lo que le tiene que pasar a una persona por la cabeza y por el cuerpo para querer inmolarse, ¿no? Y bueno, ese es el personaje. Espero que a la gente le cale, porque está hecho con muchísimo amor y con mucha humildad.
has hecho un ejercicio como actor que no todos los actores hacen. Yo creo que te estás convirtiendo en uno de los buenos actores de este país, porque además estás con la obra Los hijos de Kennedy, que también es un personaje muy maleado por la vida, ¿no? Y que yo creo que te estás viviendo una experiencia muy buena, ¿no?, últimamente en tu carrera.
Hombre, pues sí, sobre todo estoy coincidiendo con actores impresionantes, y eso es lo de donde más aprendes. Al final, en la escuela lo que te dicen es tú trabaja y luego y así aprenderás. Está claro que hay que prepararse, pero cuando trabajas con gente como Héctor Alterio, Eduardo Blanco, Maribel Verdú, Emma Suárez, Ariadna Gil, Fernando Callo ahora, pues es que al final, sin quererlo, aprendes, mamas algo de eso. Y eso es con lo que me quedo de lo que estoy viviendo ahora mismo.
Bueno, en esta película hay un repartazo con Carmen Machi, con Eduardo Blanco, con Héctor Alterio. ¿Cómo han sido los rodajes de esta película? Aunque tú estabas muy metido en tu personaje, muy serio, comentabas en la rueda de prensa, pero yo creo que también habrá habido momentos divertidos, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, Eduardo Blanco es futbolero y nos fuimos a ver un par de partidos. Luego, cuando acababa el rodaje, intentábamos desconectar de vez en cuando. Y tener a alguien tan majo como Eduardo Blanco, pues te hace salir por Madrid e intentar llevarle tú a sitios, y al final te acababa llevando él porque conoce casi mejor Madrid que nosotros. Y sí, allí cuando estuvimos en el hotel en Benasque, tuvimos una semana todos obligados a convivir unos con otros, y fue una experiencia muy bonita, la verdad. Mucho vino por las noches y muchas conversaciones sobre la vida.
Lo bueno que tiene esta película, que yo la he podido ver esta mañana, es que tiene muy buena comedia, que no son chistes fáciles, es buena comedia, y que además te llega al corazón, porque a mí me ha hecho llorar en alguna ocasión. O sea que yo creo que va a ser una de las películas del año, por lo menos. No sé si tú lo compartes.
Bueno, yo lo deseo, la verdad, con todo lo que hemos puesto en la película, deseo que a la gente le guste y que quiera pasar un buen rato, porque la intención de esta película es que la gente pase un buen rato y que le dé un poquito a la reflexión, pero un poquito. O sea, lo importante es contar la historia y que a la gente le llegue, y luego cada uno que haga con esa historia lo que le apetezca.
Oye, y grabar en esa nieve a 20 grados bajo cero, tú en alguna escena ibas bastante ligerito de ropa, ¿cómo eran esas escenas de rodar?
Pues la verdad es que en el momento ni lo pensaba, porque si lo piensas no lo haces, yo creo. Y teníamos también tanta concentración que ni llegaba el frío, que ni llegabas a sentir el frío, pero había momentos del día cuando ya llevábamos 5 horas en una escena y esperando los tiempos muertos, el cuerpo me empezaba a temblar sin que yo lo quisiera, sin que yo pudiera controlarlo. Y yo creo que me enseñó mucho de trabajo mental, de concentración, que Héctor Alterio solo hacía muy bien. Estaba callado por no perder energías entre toma y toma, el tío se quedaba callado y aguantaba ahí los 20 bajo cero, así que aprendí también a estar a altas temperaturas bajo cero en esta película.
Bueno, y ya para acabar, con Los hijos de Kennedy nos puede ir mejor, con Kamikaze yo os auguro un gran éxito, pero ¿tienes algún proyectito más ahora ahí esperando?
Pues sí, afortunadamente ruedo La novia con Pablo Ortiz y Inma Cuesta y Yesir Echandía, la ruedo en junio de este año, y es un proyecto que me apetece muchísimo. Me entiendo muy bien con Paula, desde el casting ya creo que hablamos el mismo idioma, nos gusta muchísimo la película a todos los que estamos en ella, y ha hecho una versión muy trabajada y yo creo que también puede ser muy bonita.
Estamos con Verónica Echegui. El año pasado eras miembro del jurado. Este año vienes un poco más nerviosa, quizá, porque participas en la película Kamikaze. Tú que has sido miembro del jurado, ¿cómo ves Kamikaze para competir en esta sección oficial?
Bueno, veo que hay un palmarés muy dispar, con mucha variedad y pelis muy diferentes, y no sé muy bien cómo lo van a valorar. Porque por un lado tenemos No llores, vuela, que es la que vemos esta noche, que intuyo que es una peli muy de autora, muy bonita, me han dicho, y muy dura. Y nuestro Kamikaze, por otro lado, es lo que llaman dramedia ahora, que es una peli que tiene drama, que tiene comedia, y un poco como la vida, que a veces parece algo hasta incluso esperpéntico o absurdo, y es la historia, que es una historia que tiene un mensaje maravilloso. Y este personaje, el protagonista, que lo interpreta Alex García, y además hace un papelón, es un tipo que hace un viaje desde lo más doloroso, la rabia, el resentimiento, hacia el amor, hacia el perdón, a lo largo de una semana, porque confluye con estos otros personajes que le cambian la vida.
Y has rodado con Alex Pina, es su primera obra en el cine. ¿Cómo ha sido estar a sus órdenes?
Pues ha sido como estar jugando con un chiquillo, porque para muchas cosas es como un chiquillo. Y ha sido divertida, por otro dura. A veces hemos rodado en condiciones con unos fríos horrorosos, pero muy buen ambiente entre todos y muy buen rollo.
Entonces, esta película de Kamikaze tiene un mensaje muy optimista, ¿no?, en el fondo.
Sí, sí, sí. Muy de que sí se puede. De que sí, claro que sí. Que no está todo perdido cuando tú crees que todo estaba perdido y que la luz, incluso en las peores de las situaciones, se puede encontrar. Exacto, es que yo creo que es precisamente en este momento una peli necesaria para levantar corazones.
Bueno, Verónica Chegui, te has convertido en una indispensable del cine español. Yo creo que no hay año en el que no estrenes una película. ¿Cómo vives eso, que formes parte ya del cine español y que no se pueda hacer una película o un año que no haya una película tuya?
Hombre, pues no quiero pensarlo mucho por no acostumbrarme, porque como no creo que haya nada seguro ni fijo en la vida, pues de momento cada vez que hago alguna, la que sea, me dejo la piel y me la sigo intentando dejar y procuro evadirme mucho de todo lo que hay alrededor para centrarme en trabajar y trabajar y trabajar, porque en realidad es lo que más me gusta, que luego la gente se lo pase bien en el cine o mal, o bueno, que se quede con una lectura de algo en lo que yo he formado parte con un personaje.
Y Verónica, ¿te vamos a ver en algún sitio más? ¿Tienes algún proyecto más aparte de Kamikaze? Que se estrena el 28 de marzo, si no recuerdo mal.
El próximo 28 de marzo, viernes, estará en todos los... y bueno, sí, tengo pendiente de estrenar Ciudades Desiertas, que es una peli mexicana dirigida por Roberto Schneider. Y bueno, Roberto, pues no sabes quién es, productor de Frida, por ejemplo, con Gael García Bernal. Es una historia de una pareja, es una historia de amor muy chula y fue un placer, eso fue un viaje también. Tengo muchas ganas de verla, creo que es muy buena. Y ahora estoy rodando una serie en Inglaterra y en Islandia. Es una producción íntegra inglesa, se llama Fortitude y es la historia de un pueblo en medio del Ártico, donde viven 2.000 personas, donde nunca pasa nada, viven rodeados de 3.000 osos polares. Es una mezcla entre Fargo, Lost y Twin Peaks.
Estamos con Leticia Dolera, has presentado esta mañana la película Kamikaze, una película en la que encarnas un papel de una mujer de armas tomar, ¿no? Un poco.
Sí, que no soporta que le lleven la contraria ni que le cambien los planes. Y cuando eso pasa se pone muy nerviosa.
Supongo que ha sido divertido, ¿no? Encarnar este papel.
Sí, sí, ha sido muy, muy divertido porque, bueno, además ella cuando se pone nerviosa dice muchos tacos y tal, y eso siempre hace gracia, ¿no? Como si fuéramos niños.
¿Cómo has visto el resultado esta mañana? Con los comentarios que han hecho los periodistas, ¿estás nerviosa un poco por el pase de esta noche?
Pues sí, estoy con muchas ganas de compartirlo con los espectadores, porque para eso hacemos las pelis, para la gente. Entonces tener la oportunidad de estar en un cine lleno viendo la película, pues es muy emocionante y muy ilusionante.
Y este festival, esta edición de festival es muy especial para ti porque presentas también tu cortometraje, Habitantes. ¿Cómo ha ido esta presentación? ¿Cómo ves el panorama un poco de este festival en cuanto a cortometrajes?
Pues bien, mi corto es muy, que me gustaron mucho, muy chulos y el pase de mi corto en concreto pues fue también muy, muy especial. Sobre todo porque los cortometrajes al final la única ocasión que tienes de que la gente los vea en una sala de cine son los festivales, así que es muy bonito que te los seleccionen para poderlos llevar a la gente.
Y ahora te aventuras a dirigir un largometraje, has comentado esta mañana en la rueda de prensa, cuéntanos un poco en qué va a consistir este largo que vas a hacer.
Pues se titula Requisitos para ser una persona normal y se trata de una chica un poco friki que quiere ser normal, porque cree que si es normal será más feliz y todo el mundo lo aceptará y todo irá mejor. Y bueno, su viaje va a ser darse cuenta de que precisamente la normalidad no es el camino a la felicidad, sino lo importante es ser uno mismo. Y me pongo de lleno en la película porque rodamos en mayo.
Pepe Villuela, has venido a presentar el corto Closet. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo has visto el resultado entre el público que ha estado viendo el corto?
Yo es que creo que nosotros ya una vez que hacemos las cosas estamos contentos, porque sobre todo cuando el resultado es como el que ya hemos visto. Es cierto que luego el veredicto del público es fundamental, ¿no? Pero yo ya solamente el hecho de que esto vaya a ocurrir, de que la gente lo vaya a ver, de que todo el trabajo que hemos estado haciendo durante este tiempo hoy se celebre de esta manera ya es un premio. Entonces, bueno, pues estoy muy tranquilo. Y además, como confío mucho en el equipo, en todo lo que se ha hecho, pues nada más que, bueno, pues disfrutar de cada momento.
Cuéntanos un poquito el argumento y cuál es tu papel.
Closet es un poema. Closet es una historia real, una historia de amor mágica en la que una mujer aparece en la vida de un hombre de una forma invisible, pero cambia su vida. Una historia real. Una mujer que entró en una casa y vivió allí durante un año entero sin que el hombre que habitaba esa casa supiera qué estaba pasando, pero su vida empezó a cambiar. Es como si el ambiente se hubiera llenado de algo que hizo que bueno, que de pronto todo cambiara en su vida. Es una historia de amor preciosa, real también, dura, triste, pero que yo creo que bueno, que a la gente le va a gustar mucho.
Muy interesante, me lo estás contando y yo ya tengo muchísimas ganas de ir esta noche a ver ese cortometraje, porque suena a una historia muy bonita y de esas que hacen llorar un poco, ¿no?
Sí, bueno, yo no he llorado con ella porque creo que estoy tan enamorado de la historia que sencillamente me quedo encandilado, pero sí que es cierto que amigos que lo han visto se emocionan. Sí, hay una interpretación estupenda de Elena González y yo ahí, bueno, pues mi personaje es un secundario, lo que pasa es que, bueno, pues como salgo en la televisión, pues parece que yo soy el importante, pero el importante en esta historia no soy yo, el importante aquí es todo el equipo y en particular pues Elena, que ha hecho un trabajo magnífico, yo creo que os va a gustar.
Bueno, Pepe, estás con más proyectos, también estás en el teatro con el baile, puede ser. ¿Cómo está funcionando la obra de teatro? Porque me han dicho que está muy bien, que hay que ir a verla, que es muy divertida.
Estamos en Madrid, ahora en el Teatro Fernán Gómez, hasta el 4 de mayo. Hemos estado de gira desde octubre y estoy muy contento. La función era una perla que estaba escondida desde hace 10 años, que no se veía en los escenarios y que hacía falta rescatarla. Y bueno, pues desde que estamos con ella no paramos de intentar mejorarla, porque esto te lo permite el teatro, no tanto el cine, ¿no? Cada día intentas hacer algo mejor, algo distinto, cambiar, a veces lo consigues, a veces no. Pero estamos muy contentos con este hijo que hemos tenido y que espero que baile durante muchísimo tiempo.
Y bueno, Pepe, hay que hablar de Aída. Tus compañeros que han pasado ya por la alfombra han dicho que para ellos es un final muy digno y que están contentos en cierta manera de que se cierre de esta manera y que no se alargue hasta que se pierda el público, ¿no? Yo creo que tú estás de acuerdo con ello, ¿no?
Sí, hombre, yo lo primero que siento es mucha pena, porque la serie, bueno, me ha dado muchísimas cosas, entre otras, pues todos esos amigos que voy a conservar, supongo que el resto de mi vida. Pero estoy de acuerdo con ellos, creo que todo tiene una vida, son ciclos, y creo que es un ciclo que está bien que se cierre ahora, en este momento en el que la serie todavía tiene mucha fuerza, y que yo creo que va a dejar un buen sabor de boca en el espectador. Es mejor terminar así que no terminar odiándonos, ¿no?
Uno de los grandes triunfos de esta edición ha sido la nueva entrega de Paco León, Carmina Yamén, que ha ganado el premio a Mejor Guión. Hablamos con su director, la actriz María León, y el actor Eduardo Casanova. Bueno, estamos con Paco León. Esta mañana se ha estrenado para la prensa Carmina Yamén. Ha sido un éxito, Iván. No sé cómo asumes todo esto.
Pues yo, a mí el que me interesa que me dé el beneplácito es este público de ahora, el público de verdad. Pero yo creo que se lo van a pasar bien, estoy deseando.
Nosotros lo hemos visto esta mañana y ha sido un gran éxito. Y se nota el paso de ser una ópera prima a ser la segunda.
O sea, claro, estoy madurando.
Bueno, yo viéndolo esta mañana, aunque bueno, no vamos a desvelar el final, pero yo pensaba que esto podía acabar también en una serie con Telecinco, ya que estamos ahí un poco hilando, porque Carmina tiene que tener más recorrido, Paco.
No, yo creo que no, yo creo que yo me he quedado bastante satisfecho con esta.
Queremos más Carmina.
Sí, pero poquito, que te quedes con ganas, mejor.
Paco, cuéntanos un poco cómo ha sido la diferencia entre esta ópera prima y Carmina Yamén. ¿Cómo has vivido toda esta diferencia que hay?
Pues no sé, claro, el planteamiento era hacer una película para hacer lo mismo, no hago nada. Hacer una cosa diferente y profundizar un poco en cosas que se habían encontrado en la primera, ¿no? Y seguir trabajando ahí los límites del texto escrito y la improvisación, y mezclando actores profesionales como Yolanda Ramos y con actrices no profesionales como Teresa Casanova, la madre de Edu Casanova, que está maravillosa.
Y bueno, siempre ha revolucionado la forma de distribución, no sé qué tenéis más o menos barajado para esta película.
Pues esta película saldrá en cines, ¿sabes? Todavía estamos viendo de qué manera y de cómo, pero saldrá primero en cine y después en todo lo demás.
María, segunda entrega de Carmina, Carmina Yamén, ¿cómo estás viviendo toda la euforia? Porque es una de las...
Impresionante, porque esto, ¿qué pasa? La verdad, ya que estamos como locos, es un regalo que la gente tenga tantas ganas de verla y por supuesto de recibirnos, estamos alucinados, felices también, claro.
Todo esto da un poco de vértigo, todas estas expectativas que se han creado alrededor de Carmina Yamén.
Un poquito, a mí me da bastante vértigo, no me sale ni la palabra, un poquito, sí señor.
Bueno, hay que decir que nosotros lo hemos visto en el pase de prensa y habéis superado quizá ese Carmina o Revienta, que ya era difícil de superar, pero esta Carmina Yamén es muy completa.
Sí, la verdad que es una película de principio a fin, donde yo creo, insisto, que me gusta decir que hay muchos géneros. Hay terror, hay drama, hay comedia, hay muchos géneros mezclados y yo creo que Paco ha hecho una película de autor.
Enhorabuena, María.
Gracias, mi vida.
Estamos con Eduardo Casanova, supongo que vienes a disfrutar de Carmina Yamén, no solamente por Paco, sino también porque aparece tu madre, estás orgullosísimo.
Ya, estoy orgulloso y estoy muy nervioso, creo que más que ella y que Paco, me atrevería a decir, no, que Paco no lo sé, pero sobre todo estoy muy contento de que Paco haya hecho su segunda película. Es una persona a la que quiero, admiro, creo que su cine es absolutamente necesario y claro, contento de que esté mi madre y muy feliz de que se estrene aquí.
Tú también estás haciendo tu incursión en el cine, en los cortometrajes más concretamente, ahora estás rodando La Hora del Baño, ¿puede ser?
Eso es, muchísimas gracias por preguntarme, ¿eh? Qué ilusión. Sí, llevo ya, fíjate, lo primero que empecé a dirigir lo hice con 17 años, lo hice pagándome el cortometraje con todo lo que había ganado en AIDA y ahí sigo porque realmente es lo que me gusta y lo que me interesa dirigir. Lo que pasa que bueno, Despacito es un mundo complicado y la verdad que no, espero no ser demasiado polémico con esto, pero el cine realmente es un lujo. Producir una cosa es muy difícil.
Bueno, cuéntanos un poco cómo va La Hora del Baño, porque empezasteis con Verkami, ¿no?
Se financió absolutamente por Verkami. Y estoy muy feliz porque lo han pagado todos los fans, lo cual es una pasada. Y también estoy muy contento con el resultado que se está montando ahora. Es un corto que la verdad que no sé dónde voy a poner porque es bastante heavy, tiene sexo explícito, tiene muchas cosas que me apetecía hacer ya que es un cortometraje y me puedo permitir la no censura, así que feliz.
Bueno, y creo que tienes algo que tienen los grandes directores, que es su propio sello de identidad.
Bueno, no lo sé, la verdad. Yo tengo mis referencias y intento mezclarlas siempre y cuando haces eso siempre acabas creando un sello. Pero bueno, creo que es pronto todavía para hablar de eso. Yo lo hago por ilusión y porque mi vida es el cine realmente.
Bueno, también hay que hablar de AIDA, los 7 últimos capítulos que os ha ofrecido Telecinco para terminar redondamente esta serie.
Mi madre nunca ha hecho una entrevista, entonces estaba comprometida.
Bueno.
Mamá, ya. Dime, perdón.
Déjala que es su momento. Bueno, ¿cómo estás afrontando estos últimos capítulos de AIDA?
Bien, con mucha ilusión. Son 7 capítulos que ha pedido el público y que se han hecho por el público y es una pasada porque que una serie se acabe y la gente diga no, por favor, más, vete para allá ya. Que una gente... Y que se hagan más porque el público lo pide y no por la cadena ni por otra cosa, es una pasada.
Maribel Verdú fue premiada con el premio Málaga Sur por su trayectoria y hasta allí se acercaron Antonio Molero o Irene Escolar para acompañarla en una noche especial.
Maribel, te dan esta noche un premio muy especial, te vemos muy emocionada durante todo el día, te vemos como una niña pequeña con zapatos nuevos. ¿Cómo es el momento en el que te llaman y te dicen que te van a dar este premio? ¿Cómo lo recibes y de quién te acuerdas en ese mismo momento?
Pues hace mucho, me llamó mi repre para decírmelo hace ya meses, ¿no? Y entonces inmediatamente, bueno, me hizo mucha ilusión, tuvimos que cuadrar un poco la fecha porque yo estoy con la gira y ya se sabía entonces, estábamos en Madrid con el teatro. Y con la gira de Los Hijos de Kennedy, la verdad que bueno, deseando ya que llegara el famoso lunes 24 de marzo y bueno, y deseando que empiece esto y disfrutarlo.
¿Te gustaría interpretar en tu carrera? Has hecho de todo, pero siempre hay alguno.
Pues mira, siempre quise hacer de mala malísima y ya me lo regaló Pablo Berger el año pasado.
¿Qué esperas esta noche ahí dentro?
Pasármelo muy bien, yo solo espero pasármelo muy bien siempre.
Antonio Molero, que viene por supuesto a apoyar aquí a su compañera Maribel Verdú, con la que ha compartido tanto tiempo y sobre todo en teatro últimamente, ¿no?
Sí, sobre todo en teatro últimamente. Las dos últimas cosas que he hecho, no últimas, pero de las dos últimas cosas que he hecho ha sido con ella. Sí, sí, sí.
¿Cómo es Maribel Verdú como compañera, Antonio?
Pues tenemos mucho en común, tenemos en común el sentido lúdico de la profesión, nos lo pasamos teta trabajando y disfrutamos muchísimo del trabajo diario, de los compañeros, de los técnicos. Somos un poco carne de gira los dos, nos gusta muchísimo un hotel, un restaurante y pasarlo bien, y en el escenario pues somos muy payasos los dos y en ese sentido hemos conectado, pero a las mil maravillas, ¿no?
Bueno, Antonio, ¿en qué estás ahora mismo? ¿Cuáles son tus proyectos ahora mismo o en futuro?
Preparando otra función que se llama El Nombre, con Amparo Larrañaga, con Kira Miró, César Camino y Jorge Bosch. Vamos a estar ahí los 5 en el Teatro Maravillas a partir del 25 de abril en Madrid. Y estaremos unos mesecitos en Madrid.
¿Y qué nos puedes contar de esta obra de teatro que ya con ese repartazo suena a éxito, ¿eh?
Pues es una función, es una comedia francesa que se hizo película hace 3 años y que es muy divertida. Es una boda de unos amigos que celebran que uno de ellos, su mujer se ha quedado embarazada y empiezan a... por una tontería, por una anécdota, al final salen todos los trapos sucios y bueno, y sabes, se abre la caja de Pandora y es muy divertido porque sale toda la mierda.
Bueno, pues estamos ya esperando esa fecha, esperando abril para que se estrene en el Teatro Maravillas de Madrid. El nombre me has dicho, y que supongo que luego haréis gira, ¿no?
Sí, haremos gira, por supuesto, pues Málaga es ineludible, tenemos que venir aquí a este maravilloso teatro y bueno, paciencia, el que no pueda ir a Madrid, que espere que vendremos.
Irene Escolar, que vienes a apoyar a Maribel Verdú, ¿cómo han sido esos momentos de compartir cámara con Maribel?
Pues mira, recuerdo un día que teníamos que hacer una secuencia muy complicada, Maribel llevaba rodando todo el día y me quedaba mi plano, que no era con ella ni nada, no hacía falta que estuviera allí, pero ella se quedó al lado de la cámara para darme apoyo, ánimo y para ayudarme a concentrar y yo nunca lo olvidaré, era muy joven y Maribel me ayudó mucho en aquella primera película.
O sea, que lo que comentaban esta mañana de Maribel, que sobre todo decían que era una persona muy generosa, a ti te lo ha demostrado, ¿no? Y...
sin duda alguna, claro. Por eso, aparte de por tener una carrera brillante en el cine, creo que es importante que estemos aquí sus amigos para reconocer esa labor como compañera.
Bueno, Irene, ¿tú en qué estás ahora metida? ¿En qué proyectos estás ahora metida?
Pues mira, estoy rodando Las ovejas no pierden el tren, que es una película que dirige Álvaro González Armero, con un reparto excepcional, Raúl Arévalo, Inma Cuesta, Candela Peña, Alberto San Juan, Kitty Mamber, que estrenaremos el año que viene, y luego estaré en la tercera temporada de Isabel, haciendo de Juana la Loca, y estoy haciendo El cojo de Inisman, que es una obra de teatro en Madrid.
No te falta trabajo.
No, la verdad, este año ha sido un año estupendo, que cruzo los dedos porque se pueda mantener así.
Bueno, y esa Juana la Loca de Isabel, ¿cómo te estás preparando para ese papel que es uno de los míticos dentro de la historia, ¿no?
Pues documentándome muchísimo, me he documentado como creo no haberme empapado ningún personaje, tampoco había hecho ningún personaje que hubiera existido y esto ha sido muy emocionante porque encarnar a alguien que tuvo vida y darle dignidad, que era lo que a mí más me importaba, ¿no? Alejar esta mujer de la locura de amor y demostrar que era una persona y una mujer que sufrió mucho y que la maltrataron de muchas maneras. Así que ha sido un reto y he disfrutado muchísimo.
Carlos Saura se acercó al festival para hablar de la película de oro, La prima Angélica, una de sus obras más premiadas. Don Carlos Saura, tú. Hoy se ha proyectado La prima Angélica. Rodaste en los años 70 esta película. ¿Qué significa que un festival acoja esta película después de 40 años?
No sé, no depende de mí, ¿eh? O sea que la han elegido y me parece muy bien, estoy muy agradecido. Pero bueno, es una película que he hecho 40 películas y está allí, ¿verdad? Una de las primeras, quizá. Sí, sí.
¿Por qué cree que han elegido esta película entre su filmografía?
Oye, no me preguntes a mí, pregúntaselo a los que la han elegido, ¿no? No lo sé. Podrían haber elegido cualquier otra película mía, yo creo, ¿eh? Pero está bien haber elegido La prima Angélica, ¿no? Que de alguna manera marca un poco un hito también en mi trayectoria cinematográfica, ¿no? Y es una película importante para mí, premiada en el Festival de Cannes, en muchas partes del mundo, ¿no? Y tengo un largo recorrido.
¿Qué significa para un director que un festival recupere películas de aquellos años y las traiga a la época de ahora? Supongo que es bueno, ¿no? Que la juventud recuerde aquellas películas, ¿no? Y vea aquellas películas.
A mí me parece una idea estupenda, ¿no? Porque no sé qué gente va a ver la película, pero me gustaría mucho, ¿no? Sobre todo que los jóvenes la vieran, porque claro, es otro momento, es otra historia. Pero yo creo que también le tienen que afectar a ellos, ¿no? Porque no se puede olvidar el pasado. El pasado queda allí, ¿verdad? Pero está gravitando sobre el presente y sobre el futuro, ¿eh?
No sé si ahora está usted en postproducción de alguna película. Creo que he leído por ahí que estaba haciendo algo ahora mismo de cine.
Bueno, estamos preparando una película que llevamos ya tiempo con Antonio Banderas, que se llama 33 días, sobre el proceso de Picasso pintando el Guernica. Y creo que este año se va a hacer, por fin, y estamos en eso.
Supongo que el Festival de Málaga sería un lugar perfecto para coger esta proyección, ¿no?, de la película.
Hombre, hay muchas razones, y sobre todo por Antonio también, ¿no? Pues sería, no lo sé. Primero vamos a hacerla, ¿eh?
Ángela Molina tuvo unas palabras para Pablo Berger, que recibía el premio Eloy de la Iglesia.
Ángela, supongo que contenta... Supongo que contenta de que le den este premio a Pablo Berger con esa película de Blancanieves.
Porque es un gran artista, un gran cineasta y se merece que estemos con él a fondo y para siempre. Porque lo que nos deja son legados que son de una belleza que no tiene fin.
Y hasta aquí el segundo especial del Festival de Málaga. El miércoles que viene volvemos con un nuevo entrevistado. Raquel Macía, gracias.
Gracias, Mario.
Y a ustedes, les esperamos, no falten.